Buenas tardes, bienvenidos a Digitalidades. Les saluda Antulio Sánchez y estaremos aquí en los próximos 30 minutos hablando sobre cosas relacionadas con las nuevas tecnologías. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202. Y, por supuesto, los invitamos, como siempre, a que exploren el sitio que tenemos, www.inrit.org, en donde además usted puede acercarse a los contenidos tanto de radio como televisión. Ahí tenemos podcast. Entonces, los invitamos a que se sumerjan en esta dimensión también ciberespacial. En lo que es el sistema operativo, nos acompaña Héctor Vargas, como ya es habitual en este horario, y para ya entrar en esto de las situaciones y las materias correspondientes a digitalidades, pues vámonos a nuestras efemérides del día de hoy.
Efemérides. El 22 de octubre de 2010, WikiLeaks publicó 391.000 documentos del Pentágono sobre el papel pasivo que mostró el gobierno de Estados Unidos ante los abusos que emprendieron las Fuerzas Armadas estadounidenses contra los presos en Irak entre los años 2004 y 2009, o los crímenes cometidos con motivo de la invasión.
Pues, esto de WikiLeaks, como sabemos, esta organización, que para muchos fue un ejemplo, una variante de lo que podría denominarse el periodismo ciudadano. Un periodismo realmente con compromiso político, vinculado directamente a desnudar, a desentrañar las entrañas del poder, todas estas contradicciones que se gestan no solo incluso a nivel de los gobiernos, sino también de las instancias privadas. Durante un rato se pudo decir que, con la cara lavada, digamos, WikiLeaks estuvo haciendo, incursionando en el ciberespacio y sacudiendo la esfera política. Ya desde que Julian Assange fue detenido en Inglaterra, pues prácticamente ha venido perdiendo eficacia y fuerza. Y bueno, dos figuras, digamos, que son, digamos, como los outsiders, o digamos los que van a contracorriente, son tanto Snowden como Julian Assange. Sin embargo, pues en ambos casos se les cuestiona porque nunca fueron muy claros en las posiciones que tomaron, particularmente en el caso de, digamos, de Assange. Circula toda una serie de cuestiones que tienen que ver con esta desmedida egolatría de Julian Assange. Pero sin lugar a dudas, el modelo, digamos, como tal de WikiLeaks, pues es un modelo interesante que no pudo cuajar de alguna manera, porque requería también mucho más personas que se comprometieran a proporcionar información. Y esto no fue así, porque un núcleo muy pequeño era el que se comprometía en esto y dependían de las filtraciones. Y en esta época, pues prácticamente las filtraciones son cuestiones que están más al alcance de cualquiera, alguien inconforme en el lugar donde labora, alguien molesto por la situación que emprenden, por ejemplo, los gobiernos, y si trabaja en una burocracia o tiene que tomar ahí decisiones, y él es testigo de cuestiones que no está de acuerdo, porque éticamente considera que son anomalías que deben de darse a conocer a la ciudadanía, pues entonces puede filtrar los documentos, puede filtrar una serie de archivos y de manera anónima los hace llegar, de suerte que posteriormente pueden causar cismas tremendos, como en su momento lo ocasionaron algunas de las filtraciones que dio a conocer WikiLeaks, particularmente en el caso del gobierno estadounidense en el Pentágono. Aunque hay que decirlo, de todas maneras, para que este tipo de cosas realmente cimbren y sacudan el ejercicio del poder, tiene que ser asumida por el grueso y ancho de la ciudadanía, que debe de también empoderarse a partir de este tipo de situaciones y poner en vigilancia permanente al poder. Cuestión que en estos casos no ha sucedido. La filtración ha transitado por unos rieles y la participación ciudadana prácticamente no se ha dado en una magnitud que se hubiese pensado que debería de concretarse. Vámonos ahora a nuestras noticias el día de hoy.
Es totalmente oficial, el Senado acabó con 109 fideicomisos, incluyendo los de ciencia y tecnología, que desaparecerán para que los recursos sean asimilados por el gobierno de México, por Hacienda específicamente. Los fideicomisos desaparecidos destinaban montos a sectores como ciencia, tecnología, deporte, cultura, cine y combate a cambio climático. También estaba entre ellos el Fondo Nacional para Desastres. La Cámara de Diputados discute la miscelánea fiscal, en donde se incluye la aprobación del bloqueo de aplicaciones y sitios extranjeros que no paguen IVA en México. El objetivo es forzar a empresas que tengan sede fuera del país a implementar una dirección temporal en México para tributar IVA. Esta medida alcanza a empresas como Uber, Airbnb, Facebook, Google y varias otras de la economía digital. Facebook crea una nueva inteligencia artificial capaz de traducir 100 idiomas, se llama M2M100, que entiende 100 idiomas distintos. Una de las ventajas que tiene respecto a otros traductores basados en inteligencia artificial es que no necesita pasar por el inglés en ningún momento, como lo hacen Google o DeepL, que para traducir cualquier lengua primero lo traducen al inglés y después del inglés al español. Después de que las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos comparecieran juntas ante el Senado el pasado julio, el gobierno estadounidense decidió emprender acciones legales contra Google. El Departamento de Justicia demandó a dicha empresa por monopolizar los mercados de búsquedas y anuncios. El Departamento de Justicia cree que Google controla el 80% de las búsquedas en Estados Unidos. Disney presentó una figura exclusiva para México, lleva el nombre de Mini Catrina y según la empresa es su reciente interpretación de la tradicional Catrina mexicana. Señalan que se trata de una edición de colección creada como parte de las celebraciones del Día de Muertos. Según refiere Disney, fue diseñada por artistas mexicanos que buscaron transmitir parte de la cultura y vestidos tradicionales de México. Se refuerzan las acusaciones al gobierno ruso por usar su infraestructura cibernética de manera maliciosa. El gobierno de Reino Unido acusó a la unidad de inteligencia rusa de intentar intervenir en los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio. Por su parte, Estados Unidos anunció que emprende pesquisas en contra de 6 piratas informáticos que presuntamente pertenecen al gobierno ruso. De acuerdo con Estados Unidos, los oficiales rusos pertenecientes a la Agencia de Inteligencia Militar Rusa interfirieron en las elecciones presidenciales del país norteamericano en 2016. En 2018 se dio a conocer en el CES el panel enrollable, que era ideal para producir una pantalla enrollable, y esto se ha concretado. LG acaba de lanzar la Signature OLED TV, que fue lanzada en Corea del Sur, en donde a partir del pasado 20 de octubre está a la venta por 100 millones de wons surcoreanos, equivalentes a 1,851,940 pesos mexicanos. año pasado se generó un récord de 53.6 millones de toneladas métricas de desechos electrónicos a escala mundial, entre los que destacan computadoras y smartphones. Esto representó un aumento del 21% más que hace 5 años, según Global e-Waste Monitor 2020. Asia fue el continente que más basura electrónica generó, con un total de 24.9 toneladas métricas, seguida por América con 13.1 toneladas y Europa con 12 toneladas. África y Oceanía generaron 2.9 y 0.7 toneladas respectivamente.
Pues ahí está este recorrido por el mundo de las nuevas tecnologías. Esta situación de la basura electrónica, pues es ya un tema que desde tiempo atrás se viene discutiendo. El problema del reciclado, digamos, de este tipo de desechos, particularmente el volumen tan alto que se desechan por el desprendimiento que hace la gente de sus teléfonos celulares, por ejemplo, y esta renovación perpetua que se vive en el mundo de las nuevas tecnologías, pues hace que estos desechos después no sean tratados, procesados como debiera de ser, aprovechar, por ejemplo, al máximo, pues la mayoría de los componentes para volverlos a usar en nuevos teléfonos. Entonces, este es un trabajo que está por realizarse de manera más eficaz. Hay avances, por supuesto, y muchos de estos desperdicios pues van a parar a países a los cuales se les paga para que reciban esta basura electrónica. En África, pues hay grandes depósitos de basura electrónica a la cual van a parar infinidad de productos que son desechados, por ejemplo, de Estados Unidos, de los países desarrollados. Pero ahí tal vez Europa está tratando de avanzar con paso más firme para controlar todo este tipo de desechos. Pero sin embargo queda mucho por hacer. Hay otra cosa que, antes de que nos vayamos al corte, quisiéramos destacar. Esta situación de las inteligencias artificiales para el campo de la traducción. Ahora vamos a tener una que va a ser lanzada por Facebook. Y la novedad, lo destacado de esta inteligencia artificial, pues primeramente pues hay que ver cómo va a funcionar, cómo se va a desplegar. Y particularmente parece que va a estar más orientada a cosas pues que se postean, entre ellas pueden ir incluirse artículos cortos, porque lo que estaba sucediendo actualmente es que si alguien quería postear, por ejemplo, si tenía una nota en alemán, por decir, o una nota en japonés, y la quería pasar al español, pues la hacía con un traductor de los clásicos como Bing, Google, en fin, este tipo de traductores, y posteriormente ya la subía. El problema, digamos, con este tipo de situaciones es que hay un doble proceso. Quien traduce, la inteligencia artificial que traduce, primero toma el texto de, por ejemplo, si viene de japonés, y lo pasa al inglés, y después del inglés ya lo pasa, si se está solicitando en español o francés, en la lengua que se solicite. En esta doble conversión, pues prácticamente pueden presentarse cambios, alteraciones, entonces ya no pasa tan fielmente, digamos. De por sí, el proceso de traducción es un proceso, diríamos, hasta cierto punto medio hermenéutico de interpretación, porque no hay una traducción fiel, siempre se tiene que estar traduciendo, contrastando, comparando culturalmente, trayendo, haciendo, digamos, algunas comparaciones con la cultura desde la cual se traduce para hacer más asequible el documento que se está traduciendo. En fin, esto vamos a verlo, estará próximamente ya listo, y entonces veremos, además, qué se puede traducir, la calidad de la traducción y ver si realmente desbanca a Google o a DeepL, que son realmente, hay que decirlo, traductores muy buenos. Estamos avanzando cada vez más en el caso de la llamada lingüística computacional y esta inteligencia artificial a cosas realmente extraordinarias en el campo de la traducción. Ya no es aquella traducción farragosa, torpe, demasiado equívoca. No, se ha avanzado muchísimo y cada vez más seguramente esto se va a perfeccionar. Por eso aquí también es otro segmento en donde está quedando un sector, digamos, de estos profesionales fuera de circulación. Son desplazados o van a ser desplazados de manera, digamos, más sostenida por este tipo de algoritmos e inteligencia artificial. Vámonos a un corte y regresamos en un momento más.
Digitalidades.
Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
Los medios públicos están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintoniza la radio de Morelos. Radio de Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La radio de Morelos. 102.9 FM.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Digitalidades.
Ya estamos de regreso en Digitalidades. Por cierto, vamos a dar paso a un conjunto de opiniones, de pues experiencias que nos comparten pues gente de la cultura, gente también de profesionales de la radio, periodistas, investigadores, sobre cómo han usado en este proceso ya largo que tenemos de la pandemia, casi pues 8 meses con pandemia, y pues cómo ha sido su vinculación con las nuevas tecnologías. Vamos a dar paso pues a esta cápsula.
La situación de emergencia sanitaria, que prácticamente ya cumplió 8 meses en México, trajo consigo cambios de hábitos y las dinámicas laborales se trastocaron, de manera que el teletrabajo, particularmente el trabajo desde el hogar, se impuso en distintos sectores. Pero el uso de las nuevas tecnologías también requiere que asumamos ese doble papel que conllevan, como lo refiere Felipe López Veneroni, quien es académico de la UNAM y defensor de las audiencias de Canal 11.
Por una parte, nos permiten conectarnos y desarrollar una serie de actividades que particularmente en la situación de la pandemia han sido esenciales: trabajar, dar clases, acercarse a amigos y parientes. Pero por otra parte, nos desvirtúan ese contacto vivencial con el mundo. El
protocolo de distanciamiento social y de rutinas de higiene es totalmente innecesario.
Soy Teresa Solís, productora de documentales y realizadora. Soy también promotora del trabajo de las mujeres en el cine, el audiovisual y la televisión. Ahora que hemos estado en el periodo de COVID, me he dado cuenta que todas mis relaciones conversaciones se volcaron vía virtual e internet y he tenido que interconectar toda la tecnología que tenía a la mano para trabajar, para también hacer celebraciones con la familia y para relacionarme con mis amistades. Entonces, la reflexión es que sí necesitamos tener relaciones orgánicas, físicas, para expresarnos el sentimiento y que por el momento está bien que nos cuidemos nosotros mismos para cuidar nuestro entorno.
También la difusión de los trabajos culturales y artísticos conlleva involucrarse en el aprendizaje del manejo de nuevas plataformas para poder llevar de forma más eficaz los quehaceres, los trabajos de difusión que llevan a cabo los creadores.
Hola, soy Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, escritor y académico. Durante esta pandemia he usado las nuevas tecnologías y los servicios digitales en varias direcciones. Por un lado, aprender de varias plataformas para transmitir y recibir información. En otro aspecto, para difundir mis producciones que he producido también en este periodo y otras anteriores, tanto en eventos de difusión virtuales, nacionales, internacionales, y haciendo nuevos contactos. Por otro lado, también he ocupado algo de tiempo para la mejora de nuestras carteleras artísticas y culturales que operamos un grupo de ciudadanos, poniéndoles atención en aspectos que consideramos pueden dar mejor servicio.
También se debe tener cuidado sobre los contenidos y la información que se difunde por internet.
Soy Victoria Pando, doctora en ciencias y miembro de la Red Mexicana de Virología. Actualmente trabajo como investigadora biomédica en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde mi grupo de investigación se dedica a estudiar la relación virus-célula hospedero en los modelos de arbovirosis como el virus dengue, el virus Zika o el virus Mayaro. Así también estamos realizando actividades de promoción de la salud para combatir y entender la infección del virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad conocida como COVID-19. Ahora la comunicación es abierta y uno puede encontrar en la red sobre todos los temas. Si bien existen sitios con información basada en evidencia científica, muchos sitios solo transmiten anécdotas. Me preocupa mucho la información falsa que se encuentra en la red y por ello recomendaría al público que lea información de las entidades oficiales como la Secretaría de Salud, las universidades, las páginas de las sociedades académicas. No crean todo lo que les llega sobre COVID-19. Lean varias páginas y saquen sus propias conclusiones.
Pero también el proceso de teletrabajo implicó un rompimiento abrupto que se reflejó en los procesos de enseñanza de algunos investigadores o trajo implicaciones laborales que advierten de que los espacios de trabajo no habían contemplado este tipo de situaciones y que es necesario para el futuro también contemplarlos.
Me llamo Alejandro Toledo Patiño, trabajo en la Universidad Autónoma de Iztapalapa en el Departamento de Economía, trabajo temas de economía, también temas de política y sociología. Mi experiencia con las nuevas tecnologías ahora en la pandemia, yo nomás manejo únicamente lo básico de la computadora, soy de los profesores que no saben conectar el cañón del proyector a la computadora, y al principio cuando la pandemia y tuve que empezar a dar clases por Zoom, pues sí me puse muy, muy, muy nervioso, muy tenso. Las dos primeras semanas acababa yo cansadísimo de las clases. Hay un colega profesor que incluso el primer día dice que no pudo simplemente dormir de los nervios. Entonces, pues sí, es costado un poco de trabajo, pero en realidad no es nada complicado, más bien es cuestión de vencer los temores o las inseguridades de que, ay, ¿qué van a decir los alumnos de que no sé usar bien el Zoom? Otra cosa que, bueno, la pandemia, ahora pues todo lo que son compras, a excepción de la del súper, así lo que es los alimentos, pues son por internet, compras online. Eso sí ya lo hacía yo desde antes de comprar libros online. Pues ahora con la pandemia me trae un poco el consumismo por comprarme modelos de armar, que aviones o tanques o cosas de esas. Todo eso lo he comprado online, previendo ahí algunas situaciones también, algunas herramientas, etcétera, pues las he comprado online últimamente. Y mi chava, todo lo que son cosas de cocina, parte de libros, solo que son cosas de cocina que ahora se requieren más porque pues va uno menos al restaurante, igual lo ha estado comprando online, incluso es la que ella me lleva todo ahí, lo de las cuentas de los bancos y las transferencias, porque yo pues soy medio papanatas para eso, o tengo muy poca paciencia para andar ahí que metiendo claves y esas cosas me chocan.
Soy Graciela Ramírez, productora de Radio Educación.
Afortunadamente tenemos estas tecnologías para permitirnos hacer los programas desde casa, que es como los estamos haciendo todavía en este mes de octubre. Ha sido algo difícil para muchos de nosotros, porque hemos estado resolviendo las cosas como hemos podido, cada quien con sus recursos, con las tecnologías, con la capacidad económica. Algunos productores pues se les ha complicado un poco más. En el caso nuestro ya teníamos experiencia utilizando estas tecnologías, por ejemplo, obtención de entrevistas a través de internet, a través de el teléfono, de las redes sociales, ya las veníamos haciendo desde antes. En este caso hemos estado pues ya totalmente a distancia, estamos cada quien desde su casa con su computadora haciendo las entrevistas, ya sea vía Zoom o Skype o alguna otra posibilidad como pues la conversación telefónica. Esto para mí, por ejemplo, pues ha implicado una inversión, porque si bien es cierto que pues ya tenía yo una computadora, mi computadora pues no tenía la memoria suficiente para poder responder al trabajo que estamos realizando ahora, ¿no? Entonces tuve que mandarla a actualizar, tuve que comprar una diadema, un micrófono, audífonos, unos adaptadores para grabar del teléfono, y ya sabía yo editar el audio en la computadora, pero pues ahora he tenido que adquirir pues mayor solvencia con esto, mayor habilidad en la medida en que lo hago pues ya cada semana, y con esto pues estamos asumiendo tareas que eran responsabilidad de otros compañeros, ingenieros de sonido, y pues ahora estamos nosotros prácticamente poniendo todo lo que se necesita para hacerlo, es decir, pues no solamente la energía eléctrica, el internet, el teléfono, la computadora, el mantenimiento que se le tiene que dar a la computadora, grabadoras, en fin, o sea, es un poco complicado y implica algunos gastos, pero por fortuna pues es una cosa que sí podemos hacer desde nuestra casa. Lo más lamentable es que pues en casa de cada uno de nosotros no hay las condiciones que hay en un estudio de grabación, no puedes aislar completamente el sonido, de manera que pues se te cuelan de pronto sonidos del ambiente, ¿no? Ya sabes, el señor del gas, los tamales oaxaqueños, pasa el camión, la ambulancia, los vecinos están haciendo reparaciones en su departamento, o sea, eso es difícil de evitar y pues sí causa algo de estrés estar tratando de encontrar la hora que en donde menos ruido puedas tener. Y pues estas son las condiciones en las que estamos enfrentando la pandemia, haciendo radio pues desde nuestra casa.
Pero también para algunos investigadores, no solo el uso de internet fue algo recreativo, sino necesario para contactarse con sus pares de otras partes del mundo y en el proceso encontrarse con novedades extraordinarias para acercarse a tecnologías de punta y en desarrollo para tener una interacción más transparente.
Mi nombre es Bruno Lara y soy profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Mi investigación se centra en la robótica cognitiva. Yo creo que la parte más importante de la tecnología que he usado a consecuencia de la pandemia es el internet. Y su uso, además de recreativo, ha tenido un impacto en mi trabajo, principalmente en dos áreas específicas. Primero, a las conferencias internacionales, así como charlas también internacionales, se están llevando a cabo en línea, lo mismo que seminarios, lo cual nos ha permitido asistir de manera virtual a eventos que de otra manera hubiera sido imposible. Un ejemplo singular y que muestra tecnología que considero de punta fue una charla que sucedió en Japón. Lo impresionante de esta charla es que había que bajar una aplicación que hace de traductor. Así que la charla fue una mesa redonda en japonés. La app se conectaba a la charla con un número y lo que la app hacía era procesar el audio, convertirlo a texto y después traducirlo al lenguaje que tú escogieras. Obviamente es una tecnología en desarrollo que presenta retos tecnológicos de diferente índole y áreas de las ciencias computacionales y la inteligencia artificial. Y aunque a veces la traducción no era lo mejor, fue una experiencia bastante impresionante. En el otro sentido, los seminarios que se ofrecen en mi laboratorio han tenido más visitas que cuando se llevan a cabo presenciales, con invitados que no podrían asistir si no fueran en línea. Segundo, es todo lo que se refiere a la docencia, ya que pues esta ha tenido que cambiar. Lógicamente ha habido que aprender a usar las diferentes plataformas para hacer videoconferencias como las que ofrecen Microsoft o Google o el mismo Zoom, Más allá de eso, que bueno, muchos hemos hecho, yo adquirí una tableta digital que se conecta a la computadora y se puede usar como pizarrón, algo que es muy útil al dar clases.
Pues ahí está este panorama, este conjunto de opiniones que hemos traído a ustedes para pues compartir también las experiencias que han tenido diversas personas sobre cómo han usado estas tecnologías en estas temporadas cargadas e impregnadas de COVID, de también preocupación, de temores, en fin. Los esperamos aquí entonces la próxima semana, estaremos el próximo jueves, y gracias a Héctor Vargas, que estuvo en el sistema operativo de digitalidades esta tarde.
Sumérgete en la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables. Digitalidades.